Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales. Buenas tardes, qué placer saludarles, qué gusto estar en sintonía de todos ustedes a lo largo y ancho de todo el país y también en el extranjero. Ya saben ustedes, ¿no? A través del internet www.radios.com.sb y aquí en la frecuencia del 106.9. Qué gusto estar en sintonía de ustedes. Bueno, ¿y por qué no lo anunciamos desde el principio? Cada vez que hablemos del régimen, cada vez que hablemos también de esta guerra comunicacional en la que estamos permanentemente, vamos a usar una canción que fue usada ya en tiempo de Mussolini. La resistencia contra Mussolini la usaba, la vamos a usar nosotros aquí también. Bueno, cada vez que hablemos del régimen, vamos a hablar con ese fondo, ¿verdad? Que salió en aquella serie de Casa de la Papel. Bueno, y es que fíjense que este día hay un comunicado de la Corte Suprema de Justicia contra las ofensas en redes, contra los troles. Dicen que están afectando la independencia judicial, que le están levantando muchos chambres, abusos en las redes, a través de todo esto con mensajes de odio, misoginia, violencia, acciones de desprestigio. Bueno, ese va a ser el comentario de nuestro Pan Pan al Vino Vino de este día, titulado así: un poco tarde el comunicado de la Corte Suprema de Justicia contra troles y ofensas en redes, pero qué bien que alzan la voz. Ese va a ser nuestro comentario ahora, ¿verdad? Un poquito tarde, los magistrados reaccionaron tarde, porque ahora ¿para qué? ¿Para qué? Con que se han metido con la senadora congresista norteamericana, no la van a agarrar contra un juez aquí. Pero bueno, vamos a tocar ese tema. Pero antes siempre estamos dando algún par de consejos, pequeños consejos para crear valores, para educar a los jóvenes, sobre todo esas generaciones de cipotes y cipotas jóvenes, que le pongan atención en lo que están. Es que me contaban varios oyentes, fíjate que en la casa a veces reservamos esa hora para, ya para salir de nuevo, escuchamos por lo menos el principio del programa y ahí están los niños encima, me dice, y a veces le gusta cuando están ahí participando. Entonces, bueno, recordarles que hay que ser aseados, que hay que bañarse todos los días, esa cabeza bien limpia, cuidadito con los piojos, lavarse las manos antes de comer, los dientes después, también la casita limpia, ese olor a limpio, el patio bien limpiecito, la basura en su lugar. No tiren ni a la calle, ni a los tragantes, ni a los cauces, ni al vecino. Eso es una vulgaridad. Además atenta contra la salud de los habitantes. Así que no se les olvide, ¿verdad?, la limpieza, el aseo, cuidarse. Y por supuesto, el respeto. El respeto a los padres, el gran amor a los padres. Honrar a padre y madre, dicen las escrituras. Hay que respetar a los ancianos, respetar al profesor, respetar lo ajeno. Bueno, con todo eso creo que podemos comenzar, ¿verdad?, nuestro programa. Miren, hoy tenemos una agenda bien, bien bonita, diría yo, cargada. Algunas notas con mucho dolor, otras con mucha indignación, bueno, otras que son pura reflexión. Bueno, hay de todo. Y hay notas que por supuesto usted no la va a escuchar en otros medios de comunicación, definitivamente, porque ya van cerrando el círculo hegemónico, como decía Trotsky, la hegemonía de los medios de comunicación para tener un solo pensamiento dominante, lo van a ir cerrando, así. Bueno, no sé si sabían, pero la congresista Norma Torres ha dicho que le va a pedir al FBI que investigue ese tuit que escribió el presidente de la República ¿verdad?, del Ejecutivo, donde él interfiere en las elecciones en Estados Unidos. Entonces ahí ha dicho, ¿verdad?, esta congresista Norma Torres, que va a pedirle al FBI que lo investigue. También tenemos un comentario bien importante del vicerrector de la UCA, Omar Serrano, sobre la militarización en la frontera. Lo acaba de subir ese mensaje en YouTube. Luego tenemos esa nota desgarradora de un niño hondureño que migró y los coyotes lo dejan así en el desierto tirado, y el niño deambula toda la noche. Imagínense ese miedo, ¿no?, esa angustia, ese terror. Bueno, lo encuentra la patrulla fronteriza, ¿verdad?, y al final, pues ahí está ese video, es desgarrador. Vamos a tener también un comentario sobre eso. Hay una conferencia que vamos a pasar unos minutitos del maestro Ignacio Ramonet. Él fue director del Le Monde Diplomatique y escribió aquella famosa biografía A Dos Voces, ¿verdad?, o A Dos Manos, con Fidel Castro. Ignacio Ramonet, bueno, un periodista, analista, él es español-francés, vive ahí cabal entre la frontera entre Francia y España, y es un especialista en medios de comunicación. Y él hace un análisis de todo esto de las redes, y hace un análisis de cómo está la guerra verdadera de la comunicación, que es la que yo insisto. Y bueno, en todo esto también tenemos las noticias nacionales, ¿no? Ese comunicado de la Corte Suprema. Le vamos a dar unos aplausos a unos muchachos que fueron becados a Japón, ¿verdad?, a estudiar. Vamos a darle, a ver de qué se trata también. Y por supuesto, vamos a darle los latigazos, ¿verdad?, a esa realidad terrible que a veces no se sabe, ¿no? Pero la policía fue obligada a pedir disculpas para reparación moral a una víctima de un homicidio. Eso fue este fin de semana. También la policía también poco a poco fue perdiendo ese origen que trajo después de los acuerdos de paz. Bueno, hay tanta información. Luego las organizaciones y ciudadanos van a fiscalizar al gobierno, porque la oposición política ha quedado, bueno, bien golpeada también. Hay una serie de cantidad de temas, pero dentro de nuestro pan, al vino vino, vamos a tocar también varios temas, por supuesto este de la Corte Suprema, pero también qué pasa cuando el fake news es originado desde la misma casa presidencial. ¿Qué sucede en ese caso? Como ese fake news que se originó contra la Asamblea Legislativa, de que los diputados iban a dar un cobro de un bono anticipado, y era mentira eso. Mentira, era y fue tuiteado desde el Ejecutivo. Bueno, y yo le preguntaba a algunos amigos diputados, no, me dijo, es falso. Pero díganlo, no, si lo decimos, lo que pasa es que está la avalancha que no se dice. Pero es que eso es fake news. Yo se lo escribí a un amigo que me decía, mira estos diputados ingratos. No, hombre, eso es un fake news. Y me dice, ¿cómo puede ser fake news, ¿verdad?, originado por el presidente? Bueno, espérate un tiempo. Bueno, resulta que ahora acabo de escuchar al presidente de la Asamblea Legislativa y en ningún momento eso estuvo en agenda. En ningún momento se les pasó por la cabeza. Fue una creación. Bueno, entonces, confirmo cada vez más los datos de la guerra comunicacional. Eso es lo que vamos a hablar, de la guerra comunicacional, ¿verdad? Imagínate usted. Bueno, nombran ministro nuevo de Agricultura, va a visitar una finquita de café por ahí en el occidente del país. Y entonces lo entrevistan, por supuesto, los mismos medios, ¿no? Los mismos medios violinistas. Y él dice, vamos a iniciar una mega recuperación. O sea, todo es eso superlativo, ¿verdad? Una mega recuperación del mundo agropecuario, del sector agropecuario. Después, una mega centro de vacunación, el más grande del universo, ¿dónde va? Vaya, eso es la guerra comunicacional. Usted empiece a distinguirlo. Esas palabras mega, el mejor del universo, lo nunca antes visto, eso es pura guerra comunicacional. Porque hemos llegado a un momento de tanta desgracia que ya no importa la obra en sí mismo, lo que importa es generar esa comunicación sobre una cosa posible, etcétera. Bueno, yo los he venido diciendo. Bueno, ay, la cosa de mi país, ¿no? ¿A dónde llegamos? Bienvenidos al Independiente Radio.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Quirogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Quirogrip, tratamiento para gripe y tos. Quirogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad fijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, el lunes 12 de abril, en 1797, llegaron a tierra firme en Trujillo, Honduras, procedentes de una isla, en la isla San Vicente, que está en el Caribe, más de 3.000 garífunas expulsados de esa isla. Llegaron en 1797. Y ahí está toda esa población garífuna en la costa atlántica de Honduras. Imagínense desde cuándo se originó eso. También en 1925 tenemos que hubo una reunión en Foz de Iguazú, allá en el estado de Paraná, en Brasil, donde se inició una gran caminata que recorrió 25.000 kilómetros en Brasil. En 1997 también asesinaron a Teresa Rodríguez en una manifestación de maestros en Argentina. El mayor movimiento de protestas lleva su nombre, MTR. María Teresa Rodríguez. Así son las cosas de la historia. Bueno, pero la noticia ahora, que yo no sé si se la van a dar en otros medios, es esas declaraciones que ha dado la congresista Norma Torres, que dice que va a llevar al FBI, fíjense, al FBI va a llevar ese tuit que puso el presidente de la República, de que pidió que no votaran a los hondureños, salvadoreños, venezolanos que viven en esa zona, que no votaran por ella. Eso es delito federal, es gravísimo. Semejante problema. Escuchemos, el audio está un poco difícil, pero ahí le pregunta el periodista y luego se escucha donde ella dice que ya le pidió al FBI que le dé seguimiento a esto. Escuchemos.
Ahora, una cosa es esta discusión sobre la foto aquella, etcétera y demás, y otra cosa muy distinta es lo que hizo el presidente de El Salvador llamando a los votantes de su distrito a no votar por usted. Yo no recuerdo una ocasión en que un presidente de otro país haga campaña contra un congresista de Estados Unidos, ¿no?
No, eso no ha ocurrido, es algo que se debe de investigar, porque eso es algo ilegal, que he visto interferir en una elección federal aquí en Estados Unidos, es un crimen. Así que espero que el FBI y el State Department hagan una investigación a esto, porque no le corresponde a él decirle a sus votantes con quién votar, como yo no me meto en las elecciones de ellos.
El presidente Biden ha dicho que él quisiera invertir por...
Es clarito ahí. El audio estaba difícil, pero sí, está claro, claro, claro. Le van a pedir que investigue al Buró Federal de Investigaciones, FBI, que investigue eso. Una cosa es que te metas aquí con todos los opositores políticos, te metas con los diputados, con los que te metas con los la oposición, digamos, en este caso. Pero ya irse a meter a Estados Unidos y pedir que no voten para tal senadora, creo que ha sido un error yo personalmente. Y no sé hasta dónde va a llegar, pero ahora si lo va a investigar el FBI, realmente es tremendo, sí. Bueno, ya saben los amigos oyentes que pueden ingresar en cualquier momento a nuestras líneas, ¿no? Para participar, para hacer esto un programa dinámico, ¿no? 2:00 p.m. con 15 minutos en todo el país.
Chao, 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 este pollo está pastillano, tú mi delice feliz, ese feliz.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, tenemos la información que el padre Miguelito Vázquez de allá de Arcatao va a ser trasladado, imagínense ustedes, porque se puso firme ahí el padre Miguelito y él fue claro en, bueno, explicar, ¿verdad?, todas las marufiadas y tramafaces que se dieron allá en la zona esta de Arcatao. Y según las informaciones que tenemos, bueno, que después de esas denuncias que hizo el padre Miguelito, ha tenido amenazas de muerte, y ya se conoció que será removido de su cargo en la parroquia San Bartolomé Apóstol en Arcatao, en el departamento de Chalatenango. A partir de junio se va el padre Miguelito. Según fuentes extraoficiales, se conoció que el párroco será removido a otra parroquia, otra iglesia, y que ya está nombrado quien lo sustituirá, y en lapso de 3 meses llegará a reemplazarlo. Según las fuentes, ha sido el obispo de Chalatenango, Monseñor Osvaldo Escobar, quien ha girado la orden de remoción. La causa sobre la decisión tomada por el obispo se desconoce, pero hay que tomar en cuenta que durante las elecciones el padre Miguelito denunció fraude electoral, por lo que fue amenazado. Ojalá pues su remoción no obedezca esto. De todas maneras, hay que estar atento, hay que preguntarle también qué piensa el padre Miguel de esto, ¿no? Tanta cosa. Y a propósito de la frontera, el vicerrector de la UCA, Omar, nos hace un análisis. Hace un análisis, él, muy interesante, sobre la militarización de esa zona. Escuchémoslo.
La militarización de las fronteras en los municipios de Chalatenango, desde octubre del año pasado, revela, entre otras cuestiones, dos grandes cosas importantes. La primera es el desconocimiento de la realidad en la que viven estas poblaciones por parte de las autoridades. Así como fue desordenada la entrega de los $300 durante la pandemia a las familias cuando comenzó, reveló que no se conocía la precariedad de la situación de las familias, la militarización de los municipios de Arcatao, Nueva Trinidad, San Fernando y San Ignacio en Chalatenango demuestra el desconocimiento de esa realidad, como sucedió antes. Esas franjas de tierra estuvieron muchos años en litigio entre Honduras y El Salvador. Cuando por fin el Tribunal Internacional de La Haya dio una solución en 1992, unos 12.000 salvadoreños quedaron del lado hondureño y unos 3.000 hondureños quedaron del lado salvadoreño. Son poblaciones que desarrollan su vida entre los dos países, entre los dos territorios. Ellos no pusieron la frontera. Es este dictamen el que las ha puesto. Con el fallo de La Haya, los gobiernos de ambos países, de Honduras y El Salvador, se comprometieron a respetar la libertad de movilización en los ex-bolsones, dotarlos de documentos de identidad de estas poblaciones y respetar todos sus derechos. El gobierno ha violado con el uso de la fuerza los derechos de esta población. El argumento del narcotráfico solo sirve para los que no conocen la zona. Ciertamente los productos se mueven de un lado a otro como parte de la economía de las comunidades, aunque no hay que negar que más de alguno aproveche el paso libre para hacer negocio. Pero la droga, las grandes cantidades de droga, no pasan por esa frontera. Pasan en medio del país y salen por la puerta principal. La gente que vive en esta zona fronteriza lo sabe, y sabe también que el capricho para cerrar la frontera con militares y no respetar los acuerdos firmados tiene otras razones que no son las que se dicen en los medios de comunicación con tanta impunidad. La segunda cuestión que revela esta situación es la inhumanidad de los políticos, que anteponen sus intereses electorales al sufrimiento de la población y manchan la dignidad de las personas para sacar raja electoral. No les importa alterar la dinámica de sobrevivencia, de comercio, de los procesos educativos, de la salud de la población, con tal de satisfacer su ambición de poder. Pero ahora ya pasaron las elecciones y sin embargo siguen ahí obstaculizando la vida de la gente. Si querían generar malestar en la población, enviar el mensaje de que la alcaldía que no esté con el gobierno será acosada, ya lo lograron. ¿Qué esperan para dejar en paz a la gente? Ojalá mostraran la misma actitud de vigilancia que han mostrado con estos humildes campesinos con las personas que trafican la droga en el país de verdad. Si quieren arreglar esto, háganlo como Dios manda, con la ley en la mano y respetando los derechos de toda la población. Urge que esto se solucione.
Bueno, son palabras del vicerrector de la UCA, vicerrector de Proyección Social, Omar Serrano. Y claro, ¿verdad? Ya déjenlos en paz, hombre, esa gente, ¿verdad? Ya estuvo, ya pasaron las elecciones, ya déjenlos en paz, definitivamente. Interesante. Vámonos con el tema también de este niño abandonado que les decía allá en la frontera, ¿verdad? 2:21 en todo el país. Bueno, a mí me impactó, así. No tengo palabras para describirlo. Es un dolor profundo que yo sentí al ver esa nota, al leerla, porque te impacta. Un niño hondureño fue abandonado por los coyotes en pleno desierto. Entonces una patrulla lo encuentra. Es doloroso ese drama que vive la niñez migrante de Honduras, de El Salvador, de Guatemala. Allá le llaman niños no acompañados. Bueno, son niños solos, pues. Estamos hablando de niños de 5, 7, 9, 11 años. Es una barbaridad. Hemos dejado, pues, que como sociedad seamos llevados a este punto casi sin retorno respecto a nuestra dignidad como pueblo soberano. Son miles de menores de nuestros países que cruzan solos la frontera de México con Estados Unidos. Este video se hizo viral porque la gente estadounidense se baja el coche, atiende al niño. Escuchemos el momento, es un momento doloroso. Adelante.
Frontera con México, baja del coche cuando ve a un niño solo en medio del desierto de Texas.
¿No puede ayudar?
¿Qué pasó?
Es que yo venía con un grupo de personas y me dejaron botar y no sé dónde están. Pero me dejaron botar.
¿Te dejaron solo botado?
El niño pide ayuda desesperado tras 4 horas caminando solo de noche.
¿Viene con tu mamá o tu papá?
Nadie.
El grupo de 80 migrantes con el que viajaba lo abandonó nada más cruzar la frontera y el agente es la primera persona que encuentra.
Tenía que haber auxilio, no por un demonio ahí.
Este vídeo de la desesperación de un niño abandonado a su suerte se suma al que vimos hace unos días de 2 niñas arrojadas desde lo alto del muro fronterizo a 4 metros de altura. Solo en marzo han llegado a Estados Unidos 19.000 menores no acompañados. Con Biden solo se repatria a familias enteras, pero no a niños que viajan solos. Este es un centro solo para menores, cuenta la gente, y se ve a decenas de jóvenes hacinados en habitaciones de plástico improvisadas. La portavoz de la Casa Blanca reconoció hace unas semanas que hay más niños cruzando la frontera de los que pueden atender en sus instalaciones.
Ese es el punto, fíjense. Ese es el punto, amigos oyentes. Es un dolor, te siento yo. Este es un drama y te sientes como, ¿y qué podemos hacer si en estos países hay pobreza? Si en estos países hay miseria, si en estos países hay hambre, díganme ustedes. Claro, es una contradicción también, porque muchos dicen, bueno, pero ¿qué papá es estos más sin escrúpulos mandar a estos niños o llevar a estos niños, tirarlos en la frontera? ¿Qué padres son esos? Bueno, ¿qué padres también son los que ven a sus hijos aquí y no pueden comer? Es una gran contradicción, es una dialéctica interna, humana. Bueno, los países, si no fueran tan corruptos, ¿verdad? Si no ven todo este tiempo, ¿verdad? Porque cuando yo envié esto, saltaron muchos pensando que yo no estaba acusando a nadie, estaba diciendo de que mientras están escribiendo cosas, pensando cosas, lo fundamental es esto, el hambre, la pobreza, ayudar a estas personas para ver de alguna manera si se detiene, si olvida ya de alguna vez por todas esto de la migración. Pero es que estos países son sostenidos por eso. Lo único que exportamos es mano de obra. Bueno, pero imagínense esas criaturitas. Es un dolor. Miles de menores, bueno, de nuestros países que cruzan. Bueno, es doloroso, es realmente doloroso. Y hay que encomendarnos aquí al Señor para que estas cosas no sigan sucediendo, sobre todo con esa cantidad de niños. Entonces vamos a darles los latigazos, ¿verdad? A padres de familia, a gobiernos, a corruptos, todos los que están metidos en esto.
La sociedad se desintegra. Cada familia en pie de guerra. La corrupción y el desgobierno.
Vamos a aprovechar que estamos ahí en el tema de la hipocresía y los latigazos. Vamos a dar los latigazos a la policía. porque la policía fue obligada a pedir disculpas como reparación. Cualquiera diría, no hombre, ¿y por qué no le aplaudís porque ha pedido disculpas? No, es que le damos latigazos por esta palabra que sale aquí, obligada. La policía fue obligada a pedir disculpas, ¿verdad? Esto fue por un proceso judicial, no crean que es que le nació así nomás. Fue un caso donde un juez de sentencia de Santa Tecla le impuso en el 2018, fíjense, el 9 de mayo del 18, cuando también condenó a 20 años de prisión a un policía por asesinar a José Mauricio Salazar, de 38 años. Esto ocurrió el 24 de abril del 2017. Y según la familia de todo esto, afirmaron que era pandillero y que había muerto en la comunidad del Saite o Saite del municipio de Zaragoza, Departamento de la Libertad. Lo atacaron a balazos, ¿verdad? Bueno, las disculpas públicas que han ofrecido ellos, bueno, tratan de decir que fue un error humano de un policía y se lo quebró al cosa, no es así nomás. Por eso vamos a darle los latigazos a la policía.
¿Cómo? ¿Hipocresía? El corazón se hace trinchera, su lema es sálvese quien pueda.
Bueno, y también aprovechando de la policía, fíjense que el juez del medio ambiente de San Miguel, el juez Eli Díaz Álvarez, él dice de que se está desmontando la policía de medio ambiente. La están desmontando. Dice que está en proceso de extinción. La policía de medio ambiente está en peligro de extinción, dice. A veces ni vehículo tienen. Uno les tiene que andar prestando, dice. Y andan, cada caravana anda como 40 vehículos ahí, ¿ve? Y la policía de medio ambiente, nada. Esta policía es cuando hay incendio, cuando están botando un árbol, cuando los la fauna esta, que bueno, etcétera. No tiene ni vehículo, da como risa, ¿no? Es una gran hipocresía, porque claro, estamos en el país más cool del mundo y no tiene ni carro. La policía del medio ambiente, ¿qué les parece? Pura hipocresía.
Preso y carcelero, adentro de la hipocresía.
Bueno, pero no todo es latigazo. Vamos a dar los aplausos al retorno a dos jóvenes talentos que se fueron con una beca para Japón.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de la tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, mientras damos los aplausos, también pueden ustedes expresarse en el WhatsApp del Independiente Radio, en el 7540-1875, expresarse tranquilo, o pueden enviar también su mensaje al 7616-8383, tranquilo, usted puede entrar en cualquier momento, aquí estamos. Me llama la atención algo aquí de lo que me están escribiendo, dice, para que sigamos llorando, habrá cadena hoy, dice, bueno, me están diciendo que lo de Estados Unidos es serio, porque las instituciones en Estados Unidos tienen unos procesos y es bien delicado entrometerse en esto. Me escribe también un oyente. Mira, un oyente dice, bueno, ¿sabe usted por qué destituyeron a Anliker? No sé, no han dado ninguna explicación formal. Mire, otra cosa que quería decirle, dice este oyente, fíjense que ahora la moda en nuestra juventud, ahora es la palabra maje, maje. Bueno, yo me escribe un oyente aquí. Bueno, la verdad es que yo he oído por acá muy cerca a unos amigos que yo llego y les pregunto cómo están. Bien, maje, bien, la escucho bastante. Bueno, no sé, dice que tiene 9 años de vivir, dice, en la zona de Santa Cruz por Río y nunca he visto una patrulla de medio ambiente, también este oyente, bueno. Así que, como nos reportan los oyentes, ¿verdad? Y no le pregunté a Frank cómo había estado este día, cómo había amanecido, Juan, ¿cómo amaneciste?
Al 100,
al 100 también, al 100, lo que pasa es que teníamos tanto que tocar, que bueno, lo hicimos toda la carrera. Pero vamos con estos dos jóvenes, talentos, que se están con una beca para darle el himno a la alegría, ¿no? Para que no todo esté de tristeza y latigazo. Se trata de Kevin Alfonso Hernández, de 20 años, y Kevin Arturo Urruti Álvarez, de 19, formados en el seno del programa Jóvenes Talentos de la UES. Ganaron una beca que les ha permitido cursar carreras universitarias en Japón, como primer paso hacia otro sueño, convertirse en investigadores y grandes científicos. Miren qué hermoso eso. Acabamos de pasar este niño que quedó abandonado, hondureño allá, pero ahora tenemos estos dos salvadoreños que se han ido con una beca. Kevin Hernández es originario de San Salvador y residió mucho tiempo en San Miguel, y Kevin Arturo de Santana. Les encanta a uno la química y al otro la física y la matemática. Y allá están en Japón. Vienen de sus colegios, instituciones educativas allá en San Miguel, Colegio Americano. Los otros allí también en Santana. Démosle el aplauso y el himno a la alegría. Se lo merecen estos muchachos. Suerte y éxito. Allá, ¿verdad? Van a aprender a decir sayonara, sayonara Tomodachi, Japón. De la tarde con 33 minutos, y vámonos entonces al pan pan, al vino vino. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Un poco tarde el comunicado de la Corte Suprema de Justicia contra los troles y las ofensas en redes. Pero qué bien que alzan la voz. Bueno, hoy ha circulado en impresos y desde anoche ya en redes sociales un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia. Este es un pronunciamiento oficial de la Corte Suprema, de los 15 magistrados, de lo que se le conoce como Corte Plena. Y dicen que ante los ataques que menoscaban los derechos al honor, la propia imagen, la intimidad personal y familiar de magistrados, magistradas, jueces, juezas y demás funcionarios que se desempeñan en el órgano judicial, y en aras de hacer prevalecer el principio de la independencia judicial, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en cumplimiento, todos los artículos, dice lo siguiente. Dice la Corte que las tecnologías de la información y comunicación TIC como herramientas de difusión han marcado un cambio en el acceso a la información y el abuso de estas. Redes sociales, cuentas falsas o anónimas, medios de comunicación pueden conllevar mensajes de odio, misoginia, violencia, acciones de desprestigio y el menoscabo constante del derecho al honor de los funcionarios judiciales, quienes aún, con estos ataques, desempeñan con responsabilidad su labor en el marco de sus atribuciones constitucionales. En el caso específico de los ataques utilizados en contra de magistradas y juezas, las repercusiones son más perjudiciales, ya que cuentan con una esfera de tutela de derechos al honor más amplia, dado que el ordenamiento jurídico vigente contempla normativas nacionales e internacionales especializadas en derechos humanos de las mujeres, cuyo principal fundamento es garantizarles una vida libre de violencia. Toda persona con responsabilidad pública puede ser objeto de crítica social. Sin embargo, muchas mujeres en el desempeño de sus funciones son agraviadas, reciben cuestionamientos humillantes basados en estereotipos de género y prejuicios sexistas, desmotivando incluso el libre ejercicio de sus funciones y la participación de las mujeres en cargos públicos. Por tanto, la Corte expresa su condena enérgica a las constantes acciones que menoscaban la independencia judicial en razón de la afectación de los derechos fundamentales relativos al honor. Y ahí sigue diciendo que condenan y se solidarizan con las magistradas y magistrados que les han afectado en redes, y su enérgico llamado para que se respete la independencia judicial. Parte del comunicado. Yo creo que el titular que he dado a mi comentario lo dice todo. Un poco tarde el comunicado de la Corte contra troles y ofensas en redes, pero qué bien que alzan la voz. Claro, llegan tarde. Si a los periodistas, a los ciudadanos, si esto viene desde hace varios años. Lo que pasa que hasta ahora, ¿no? Que les toca el agüita ahí, les llega, entonces, ay, ay, ay. Pero es que si esto viene... Miren, yo lo dije. En un momento cuando me entrevistaban en televisión, me invitaban. O ya no me entrevistan. Pero antes me invitaban a las cadenas de televisión. Y yo dije una vez que ARENA y el FMLN y el PCN, el PDC, que tenían una mayoría bastante amplia en la Asamblea Legislativa, en ese momento tenían que haber aprobado una ley de delitos cibernéticos. Y ahí tienen varios anteproyectos. Los tenían los anteproyectos. No sé por qué no lo hicieron. Y era el momento de haber actuado, de haber sacado una ley contra estos delitos cibernéticos, ley que ya está en Estados Unidos, que está en Alemania, bueno, México ya la aprobó, Uruguay ya la aprobó, es una ley contra delitos cibernéticos, ese es un delito. Aquí incluye pues robos y toda esa cosa de hacker y no, pero también contra esto que se está quejando la Corte Suprema de Justicia. Pero qué bonito ahora los magistrados sacan este pronunciamiento bastante tarde y dicen que en el caso específico de los ataques utilizados le repercute, les afecta, etcétera, etcétera. Y dice, condenamos estos ataques, ¿verdad?, en razón de la afectación de los derechos fundamentales, ¿verdad? ¿Y por qué no aplican? Pues búsquenle ahí en la ley penal, busquen algo, pues aplíquenlo ahí. Cuando les llegue un caso como este muchacho que andaba ahí como pasándose como periodista en las elecciones, acosando a candidatas que no eran, por supuesto, de Nuevas Ideas, el youtuber este, que está preso, pero dicen que lo tienen en unas condiciones bien especiales, un preso especial. Bueno, apliquen todo el peso de la ley que ustedes puedan con lo que tienen, porque no hay una ley de delitos cibernéticos. Bueno, ahí condenan, dice, esto, y que va en menosprecio, entonces afecta a la independencia judicial. ¿Cuántas veces no les dije yo, y lo sigo diciendo, que esto es una guerra comunicacional? Se los dije. Y lo he repetido una y mil veces y cada vez que puedo. Aquí no estamos en el ejercicio de una gobernanza política. Aquí no estamos en el ejercicio de un estadista o un grupo dirigiendo la cosa pública, no. Aquí estamos ante el marketing vil político. Marketing comunicacional político. Todo lo que se hace es en la lógica de la guerra comunicacional. Entiendan de una vez todas las instituciones, todos los funcionarios, toda la oposición y todas las personas, todos los ciudadanos, entiendan que somos presa del marketing político. No hay gobernanza, no hay ejercicio del Estado, de la cosa pública, es marketing político. Si no, vean esto, pues. Diputados niegan el cobro de bono anticipado. Estoy leyendo un periódico. Bueno, pero los medios estatales, ya, todos los medios, toda esta estructura, esta maquinaria del gobierno difundió la información. ¿Qué divulgó el presidente de la República? Sin pruebas. Entonces fue un fake news. ¿Quién sacó el fake news? ¿Quién lo tiró primero? El Ejecutivo. El Ejecutivo tiró el fake news. Entonces, ahí, ¿qué vas a hacer ahí? Bueno, la Corte Suprema está diciendo, ay, calmen los troles, por favor, que afectan la dignidad. Si con que se le fueron a la senadora, pues, se le fueron a la congresista. ¿Entienden la dimensión de la guerra comunicacional en la que estamos? Entiéndanla. Los espacios se van a ir cerrando poquito a poquito y a poquito y a poquito. Hay que tenerlo claro eso. Hay una sensación que ya no importa el objeto real, el sujeto de la noticia. Lo que importa es que suceda. Fíjense que yo le decía a un amigo que está bien metido en el partido de gobierno y me decía, mira, es que salió pues y lo dijo el presidente y salió oficialmente, sí, pero es fake news, le dije yo, ya ni está en la agenda de los diputados, ni lo han dicho los diputados y no sé de dónde lo han sacado, es una fake news. No puede ser, es que no le cabía en la mente de que estaba siendo manipulado. El principio de un ser libre, el principio de un ser con pensamiento propio, es que seas capaz de distinguir y de cuestionar las cosas. Y para comenzar a distinguir las cosas, bueno, empieza por ahí, empieza a sacar, a subrayar adjetivos, a subrayar sustantivos. Miren esto, esas palabras grandilocuentes, es puro marketing político, ¿verdad? El megacentro de vacunación, el que ahora va a presentar el presidente en la cadena, el megacentro, ayer, lástima que no recogí la nota, pero va el ministro nuevo de Agricultura, va a visitar una finca de café y dice, bueno, y vamos a impulsar el megaplan de reactivación de la agricultura, se le ocurrió ahí, pues, y dijo mega, no hay nada escrito, pero es un mega plan de recuperación. ¿Por qué? Porque el anterior ministro de Agricultura hundió a la producción nacional. Entonces todo es eso, el más cool, lo mejor del mundo, lo más grande del universo, esos adjetivos, esos sustantivos también, ¿verdad? Grandilocuentes, es parte de la guerra comunicacional. ¿Y qué es lo que queda, pues? ¿Qué es lo que queda? Bueno, lo que queda es que organizaciones, que ciudadanos se mantengan fiscalizando todas las acciones. Porque los gobiernos son efímeros, porque los gobiernos pasan, pues, pero los pueblos siguen con sus realidades. Hay un fragmento de Ramonet donde él habla, yo quiero que lo escuchemos un segundito, ¿verdad? Ramonet, por lo menos unos 2-3 minutitos, él da una conferencia en Caracas, bien interesante, sobre esto de las redes sociales. Escuchemos, aunque sea la introducción, adelante.
Agradecerle a mi amigo el ministro Freddy Ñáñez su invitación a participar aquí esta mañana. Es un honor para mí, un gran honor, estar primero aquí en Caracas y por otra parte intervenir con mi granito de arena en este tan importante Congreso Bicentenario de los Pueblos. La idea que yo tengo, la que le propuse a Freddy, es hablar precisamente de las redes sociales. ¿Qué representan las redes sociales hoy en el marco de la comunicación? Digamos, primero tenemos que recordar algo, y es que las redes se integran en todos los aportes tecnológicos, mediáticos, que ha aportado la gran revolución Internet. Internet es, digamos, un avance tecnológico y también mediático que se realizó en 1989. Bueno, yo me imagino que hay aquí especialistas que dirían no, porque Internet ya se inventó en los años 60, y es verdad. Internet es una invención del Pentágono, esencialmente del sistema de investigación de las Fuerzas Armadas estadounidenses, en colaboración con la Universidad estadounidense. En realidad es un aporte de la Guerra Fría. Internet responde a este tipo de problema. En el momento de la Guerra Fría había la amenaza entre las dos grandes superpotencias, Estados Unidos por una parte y la Unión Soviética por otra, que habían alcanzado lo que se llamaba el equilibrio del terror. ¿A qué se le llamaba el equilibrio del terror? Era el hecho de que ninguna de estas dos superpotencias podía utilizar el arma atómica. Las dos tenían muchas armas atómicas, de varios tipos. Bombas atómicas de tipo A, bombas atómicas de tipo H, bombas atómicas de tipo N, bombas de neutrones. Pero como las dos tenían el mismo número casi de bombas, evidentemente si uno atacaba, el otro respondía y se autodestruían. Y no solo eso, sino que había la amenaza de que podían destruir físicamente el planeta, podían hacer estallar el planeta. Entonces, en particular, el Pentágono tuvo que plantearse la pregunta siguiente, y a eso responde Internet, por eso quiero explicarlo. Si la Unión Soviética envía una bomba atómica sobre Estados Unidos, y no va a enviar una sola, con misiles balísticos capaces de atravesar el Atlántico, si la Unión Soviética golpea a Estados Unidos, podemos imaginar, decían los teóricos del Pentágono, que golpearán primero el Pentágono y después las grandes ciudades estadounidenses, Nueva York, Chicago, Miami, Los Ángeles, etcétera. Al destruir en un primer golpe todas estas grandes ciudades, también destruyen automáticamente los grandes núcleos de comunicación. Y entonces, ¿cómo le vamos a responder a la Unión Soviética si nuestras líneas de comunicación de mando militar están destruidas por el primer golpe que nos produce, que nos da la Unión Soviética? ¿Cómo podemos hacer para imaginar un sistema de comunicación en el que, aunque hayan destruido los principales núcleos de comunicación, la comunicación sigue existiendo? Este es el problema teórico. ¿Cuál fue la...
Bueno, y ahí es donde surge Internet. Excelente la explicación que ha dado Ignacio Ramonet. En otro programa vamos a desarrollar más, les prometo darles más espacio a la participación de Ramonet en este panel, ¿no? Interesante sobre esto, porque hay que conocerlo. O sea, todo esto de las redes se incluye dentro de toda una guerra, ¿no? Toda una guerra. Por eso yo insisto en esto, en lo que estamos ahí. Y hoy en la noche pues tenemos también parte de esa guerra comunicacional. Es un marketing político. Yo les digo, pongan atención. Lean con atención las cosas, ¿verdad? No nos dejemos de llevar a la primera. El que tenga oídos y quiera oír, que oiga.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Bueno, vamos a dar los teléfonos. También hay ya una cantidad de mensajes. Por supuesto, esto dentro del... de ese ambiente también de rebeldía. Así, buenas tardes, le escuchamos.
Gracias, licenciado.
Diga.
Quiero agradecerle y felicitar a usted y a Frank por este programa tan especial que no lo tiene ninguna radio en El Salvador ni en el mundo. Le digo esto porque otros medios dan espacios, algunas veces reconocen la voz y no dan espacio de participación. Es vergonzoso y lamentable que hay más de 300 y pico de medios de comunicación y no hay espacio para la producción, sino que sometimiento, porque realmente la publicidad les interesa comercial del gobierno. Así es que el tema es muy importante, pero aquí tenemos un problema bastante político por razones que no conocemos a las personas que van a ocupar los cargos. Estamos eligiendo a personas para funcionarios de altos cargos donde realmente no conocemos su biografía, su hoja de vida, qué cargos ha ocupado. La misma ignorancia política y la diplomacia internacional hacen caer el vacío realmente, por el país no se recupera porque siempre llegan oportunistas políticos gangueros. Buenas tardes.
No, muchas gracias, tiene razón el amigo oyente ahí. Bueno, me escribe alguien y dice, hay un youtuber que escribe en su portada el título de La Diputa y continúa la información, dice, o sea, La Diputa. No, si son unos chabacanes, son patanes, Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Sí, muy buenas tardes. Mire, yo tenía aquí una cuestión, yo no sé si es denuncia o no sé cómo se pueda tomar.
Uh-huh.
Yo anduve el fin de semana en Candelaria de la Frontera, visitando un compadre. Ahí creo que se pasa lo que es el famoso río este Paz, que limita con Guatemala.
Sí, correcto.
Fíjese que, bueno, yo, pues, mi compadre, él es de esa zona, y me dijo, bueno, vamos, compadre, y me llevé a los hipotes, ¿va? Pero pasando en ese lugar del lado de nosotros, y bastante gente en mochilada y con sacos, pero allí no es un punto de frontera legal donde se paga el impuesto ni nada. Entonces yo le dije, bueno, ¿y aquí? Ah, no, me dijo, como aquí es la gente del mismo sector, me dijo, que van al otro lado y van a vender las cosas que llevan y bueno, y los de allá vienen para acá.
O sea, un cruce pero, normal de las comunidades.
Ajá, pero hubo alguien que estaba allí, que conoce al compadre Lisandro, y le dijo, ah, pues eso es lo que uno dice, le dijo, pero no, le dijo, aquí lo que transita mucho, le dijo, es la mota, le dijo, y usted sabe, la mota es la marihuana. Uh-huh. Y entonces digo yo, y entonces pues, hey, ¿para qué están la seguridad, pues? Imagínese que se está dando eso todo el día o todos los días y nadie dice nada, es porque muchos se lucran, creo yo. Yo, como sí, le digo, yo anduve ahí de visita.
Sí, no, pero gracias por contarnos, ¿verdad? Porque realmente
sí, tengo que hacerlo, porque acuérdese que sí, tantos que estamos bien jodidos, me incluyo, y yo digo, y aquí aquellos haciendo su agosto, a ver desde cuándo. Entonces, pase buenas tardes, licenciado.
Buenas tardes a usted, gracias. 2 de la tarde con 53 minutos en todo el país. Y es que así la gente, ¿verdad? Se expresa también, y ahí tienen las para dar a conocer su opinión, ¿verdad? Y expresarse también. Sí, buenas tardes, le escuchamos, adelante.
Licenciado, buenas tardes.
Dígame.
Quiero decirle de que esta guerra comunicacional es lo, digamos, el centro donde del plan de este gobierno.
Es correcto.
Por el, ¿aló?
Sí, es correcto, le digo, es que así es.
Porque fíjese que, vaya, pongámosle que primero compro voluntades. Compró la Fuerza Armada, la Policía, la Fiscalía y otros más de la Corte Suprema.
Sí.
Luego, el atropello de la institucionalidad, el uso de la institucionalidad. Ahí tenemos el ejemplo del allanamiento de la Asamblea Legislativa. Luego la agarró lo principal que nos iba a mantener al día, que son los periodistas. Aquí está la guerra comunicacional. Nos han cerrado teléfonos, participaciones. Es la única radio que nos está dando comunicación y decir lo que sentimos. Muchas gracias a usted y a la radio y a Francisquito. Feliz tarde.
Bueno, feliz tarde. Le vamos a dar a Francisquito, siempre anda al 100. Anda al 100 este muchacho por ahí, ¿verdad? Un abrazo. Bueno, mira, yo quisiera explicarles algo sobre este tema de la guerra comunicacional. En todos los países se ha dado esto, de que de repente con la explosión de las redes sociales y todo, se crearon legislaturas, se crearon leyes para ir medio ordenando esto. Y aún así, pues, no es un control total, pero sí han habido leyes. Aquí no fue posible, ¿verdad?, en la legislatura que termina en este último del mes. Pero tampoco va a ser posible en la otra, por razones que no las voy a explicar ahorita. Por tal razón, o sea, es decir, lo que quedamos expuestos a eso. Expuestos a eso, expuestos a que te hagan un meme, te hagan un montaje, te hagan lo que hagan y te ataquen, y etcétera. O sea, estamos expuestos. Eso es importante. Lo que ha sacado la Corte es decir, miren, la Corte lo que está haciendo es diciendo, miren, nos están atacando, ¿verdad? Esto afecta a la independencia judicial. Pues si es que nos han tenido así al pueblo hace años, ¿verdad?, con esto. Entonces, ¿cómo va a ser ahora? Esa es la pregunta. Esa era la pregunta. Entonces hay que buscar las organizaciones de la sociedad civil, presionar para ir avanzando poco a poco en organización. 2:56. Estos minutitos yo quiero dárselos siempre a un escritor salvadoreño. ¿Qué te parece si nos vamos con Don Melitón Barba y le damos así el aula literaria para aprovechar estos minutos? Bueno, Don Melitón Barba era, para empezar, amigo mío. Me acuerdo que yo tenía un programa en otra radio y llegó un oyente. Teníamos ahí una red de oyentes que se llamaba Red Contacto. Y estábamos organizados en la radio casi como unos 700 por grupos. Pero vino un amigo que le perdí la pista, pero era de allá, de la zona de Sonsacate, allá por Sonsonate, en el occidente. Y el hombre había quedado solo con su hijo, no sé qué había pasado con la esposa o la compañera de vida, pero él era él y su niño. Pero el niño padecía de asma, siendo chiquitito. Y yo recuerdo que yo le daba ayuda a los oyentes, entonces le hablé a Melitón Barba, escritor. Mira, Melitón, le dije, me pasa esto, tráemelo, me digo, yo te lo curo aquí. Entonces, le llevé al señor con su niño y Melitón y platicamos, pasamos hablando de libros y ni miraba al niño, yo todo apenado. Mire, le dijo, su niño se le va a curar, le dijo, esta asma y todo esto se le va a curar, llévelo al mar, hombre, allá al Sonsonate, cerca ahí, a Cajutla, todas las veces que usted pueda. Y se puede ir a vivir ahí, ahí déjelo, que corra, que respire el aire, que revuelque en la arena, que trae agua del mar. Y si puede, juegue con él, enterrarlo en la arena, le dijo. O sea, yo no lo olvido eso. Bueno, luego pasaron los años, ¿verdad? Pasaron los años. Y Melitón, nos vimos varias veces por asuntos de libros. Y yo salí de ese programa y recibí una carta del papá de este niño. Que el niño estaba curado y que jugaba y que andaba perfecto y que ya tenía como sus 15 años. O sea, le quitó así el ama. Era un médico, ¿no? ¿Cómo no voy a acordarme de Melitón ahora? Y por supuesto de su literatura, ¿no? Bueno, Melitón Barba Camacho nació en San Salvador el 26 de octubre de 1925. Y estudió la carrera de medicina en la Universidad de El Salvador. Hizo estudios de posgrado en Italia, Francia e Italia. Y se casó con doña Irma Inés Rivas. Profesor universitario, excelente médico, investigador, como ya les dije. Bueno, profesor, por supuesto era generoso con los enfermos. Bueno, de hecho en algunos me contaban que ni cobraba. Bueno, ahí deja lo que querrás ahí, pues. Y bueno, su talento lo puso al servicio de la patria, hizo obras también científicas, apuntes de ortopedia y traumatología, curso básico de hipnosis clínica, y las más famosas de él, que son ya las obras de ficción, ¿verdad?, de Melitón. Todo tiro a John, cuenta la leyenda, que olor a muerto, puta vieja, es una de las novelas, puta vieja, y me acuerdo de esa novela que, bueno, me la regaló y platicábamos mucho. Y luego uno de sus últimos libros fue Alquimia para hacer el amor, que la sacó en el 97, el mismo año en que yo había sacado mi novela Amor de Jade. Así que Melitón, pues aquí seguimos, mira, Melitón, en los micrófonos y escribiendo. Un abrazo en donde estés. Espero estés en un paraíso así como el mar, como el océano. Con mucha sal y mucho viento, ¿no? Y mucha alegría.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.